Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Esta noche regresamos otra vez al 11º capítulo de Daniel. Mi corazón simplemente está emocionado otra vez en esta noche por su fidelidad al estar con nosotros y tener una congregación llena. Es maravilloso, simplemente me bendice. Le doy gracias a Dios por todos ustedes y por el hambre que tienen en sus corazones por conocer su palabra bendita. Daniel capítulo 11, versículos 36 al 45. Este pasaje en particular ha sido estudiado mucho por estudiantes de la profecía, teólogos, expositores bíblicos, maestros bíblicos, pastores. Hay muchas cosas en el pasaje que podrían llevarnos a estudios por mucho tiempo, pero vamos a tratar de presentarlo en una forma de cápsula en esta noche y permitir que el Espíritu de Dios lo aplique a nosotros. Simplemente a manera de introducción para que puedan tener el contexto para el texto. Usted está muy consciente del hecho de que el Medio Oriente de nuevo se ha convertido en el escenario central de la historia mundial. Parece como si a lo largo de la mayor parte de mi vida, ciertamente en mi vida adulta, el enfoque del mundo ha estado predominantemente en la tierra de Israel. Y de nuevo en la actualidad vemos el Medio Oriente como el asunto primordial que enfrenta el mundo. Es la fuente de petróleo necesitado de manera tan desesperada por el mundo libre y el mundo comunista. Y entonces todo el mundo quiere colocar sus dedos en el pay. Es la fuente de muchos recursos naturales. Es una tierra estratégica de la cual uno puede progresar al oeste, al sur, al este, inclusive al norte. Un punto focal para el globo entero. Ahora, conforme usted estudia la profecía bíblica, usted descubre que conforme se acerca al tiempo final, Israel va a estar en alianza con y bajo el control del occidente. La Biblia nos dice que el occidente volverá a levantarse, esto es, el occidente o el oeste de Rusia, el oeste de Israel, lo cual significa Europa, y se volverá a levantar en la forma del Imperio Romano revivido, como ya lo hemos visto en la profecía de Daniel. Y conforme usted llega a los tiempos finales de la profecía, esta confederación de 10 naciones será dominada y gobernada por el anticristo. Y él hará un pacto con Israel de tal manera que Israel será protegida por esta confederación occidental. Ahora, en esta sección de la profecía de Daniel, él nos da el escenario para este holocausto final. Realmente es sorprendente, es increíble, es maravilloso, es milagroso que Dios delinee parte por parte, pieza por pieza, el desarrollo de este gran holocausto final. Y que usted y yo, de todos los cristianos de todos los tiempos y de todos los santos del Antiguo Testamento, podamos estar vivos en el día en el que podamos ver todas estas cosas en el horizonte. ¡Qué tiempo tan increíble para estar vivo! Ahora, recuerde que en la última revelación dada a Daniel, de las varias que él ha recibido, ocurre en el capítulo 10, 11 y 12. Los tres capítulos son una revelación. El capítulo 10 es la introducción a la revelación. El capítulo 11 es la revelación, entrando a los primeros versículos del capítulo 12. Y después, al final del capítulo 12, es un epílogo, un apéndice. Entonces, usted tiene una introducción en el capítulo 10, básicamente la revelación en el 11, y la conclusión en el 12. Mantenga en mente también que esta revelación está relacionada con la nación de Israel. Las primeras revelaciones, las primeras que Daniel recibió, estaban relacionadas primordialmente con las naciones gentiles y cómo el flujo de su historia seguiría, mientras que las últimas que hemos estado viendo en la profecía de Daniel se relacionan con la nación de Israel. Y particularmente Daniel se estaba enfocando en el hecho de que Dios ha planeado disciplinar a su pueblo Israel. Esto es, debido a su pecaminosidad, fueron llevados a la cautividad babilónica. Ese no fue el final de su disciplina, ese fue el comienzo. Han sido disciplinados por 70 años. Daniel pensó en cierta manera que se acabaría al final de 70 años. Dios dijo, no, ese es solo el comienzo. Y Daniel envió este ángel en el capítulo 10, 11 y 12 para desarrollarle y mostrarle a Daniel que la disciplina de los hijos de Israel, el pueblo de Dios, seguiría y seguiría y seguiría hasta el fin del tiempo, el tiempo del anticristo. Tan seria fue su pecaminosidad, tan obstinados fueron sus rechazos continuos, que su disciplina sigue y sigue y sigue y sigue. La opresión gentil de Israel durará hasta el reino del Mesías. El ángel le dice a Daniel, Daniel, milenios pasarán y la tierra será pisada, será oprimida, será devastada, será saqueada. Y ese es exactamente el caso. De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que fui a la tierra de Israel, me sorprendió cuán estéril era inclusive en los montes. Y se me instruyó más bien rápidamente que eso no era natural en el lugar. El lugar, de manera natural, un guía nos dijo, debería verse como un área montañosa en la parte occidental de Estados Unidos, en las Rocallosas o en la montaña más baja de la Sierra Nevada, simplemente literalmente cubierta de árboles de una naturaleza tipo pino. Pero habían sido taladas a ese grado porque la ciudad siempre era talada en su reconstrucción. Y cada vez que era aplastada, talaban su tierra y la dejaban estéril de árboles para volverla a reconstruir. Y ha sido pisada y oprimida y saqueada a lo largo de los siglos. Ahora, conforme hemos estado viendo en el desarrollo de esta profecía, hemos estado oyendo ese mensaje por parte del ángel. Ahora, usted recordará que en los primeros 35 versículos del capítulo 11, los cuales, por cierto, no vamos a repasar, puede estar seguro de eso, esa fue una parte larga, pero los primeros 35 versículos nos presentan a detalle la opresión del pueblo de Dios y la tierra de Israel bajo las eras persa y griega. Y la última vez vimos cuán preciso, con qué detalle esa profecía fue. El flujo de ese periodo, recordará usted, fue marcado por una serie de monarcas clave, una serie de reyes clave que oprimieron la tierra y al pueblo. El primero estuvo en el versículo 2, Asuero o Jerjes, el gran rey persa que dominó la tierra de Palestina y otros reyes persas que también lo hicieron. El segundo rey primordial fue Alejandro en los versículos 3 al 9. Alejandro y aquellos que lo siguieron. El gran mundo conquistado por los griegos, que fundaron la dinastía Seleucida y la dinastía de los Ptolomeos, los Seleucidas al norte y los Ptolomeos al sur, y entre ambos, literalmente dominaron y oprimieron la tierra durante cientos de años. Después el tercer rey fue Antíoco el Grande, en los versículos 10 al 20, el gran rey Seleucida que tuvo el control duradero. Los primeros reyes Seleucidas y Ptolomeos, en cierta manera, pisaban aquí y allá la tierra de Israel, y después Antíoco entró, Antíoco el Grande, y en cierta manera tuvo un control duradero sobre Israel. Después en el versículo 21 conocimos al último de los primeros cuatro reyes, Antíoco Epífanes, el siguiente en la línea Seleucida que gobernó a Palestina. Y él fue una persona vil, dice el versículo 21, una persona vil. Él oprimió, profanó, mató, devastó a los judíos, su pueblo, su templo, su adoración, todas esas cosas. Entonces, a lo largo del periodo persa, el ángel dice a Daniel, a lo largo del periodo griego, el pueblo continuará siendo oprimido. ¿Por qué? Versículo 35, ahí nos detuvimos la última vez, y esa es la clave. Para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. El propósito entero de todo esto fue la limpieza del pueblo de Israel, fue su purificación espiritual. Es para refinarlos. Dios siempre ha usado el sufrimiento para hacer eso. Inclusive en el Nuevo Testamento, Pedro escribe, el Señor os perfeccione después de que hayáis padecido por un poco de tiempo. Santiago escribe, la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia su obra perfecta. La limpieza, la purificación del sufrimiento hasta el tiempo del final. Entonces el ángel dice, Daniel, estás confundido porque los 70 años ya acabaron y únicamente 40,000 regresaron, el resto se han quedado incrustados en Babilonia y ni siquiera están interesados en Dios. Y los que regresaron no pueden reconstruir la ciudad, son un pueblo débil. Y tú te estás diciendo a ti mismo, pensé que había acabado. Y el ángel dice, no se ha acabado, continuará hasta el final del tiempo. Y después lo lleva a lo largo del periodo persa y a lo largo del periodo griego. Y le dice, todo esto es para la limpieza y para emblanquecer o la limpieza del pueblo de Dios hasta el tiempo del final. Ahora, al llegar al versículo 36, saltamos por los siglos hasta llegar al rey final, el anticristo. Y lo conocemos en los versículos 36 al 45. Hemos visto la era persa, la era griega, y ahora vemos la forma final de la era romana. El capítulo final de la disciplina del pueblo de Israel. Y este personaje sorprendente será todo el poder malo de Asuero, Alejandro, Antíoco el Grande, Antíoco Epífanes combinados y más. Él es el Cristo falsificado, quien hace un tratado o pacto o alianza con Israel. Él promete protegerlos. Él alinea Israel con el occidente y después a la mitad de la tribulación de 7 años, él rompe ese pacto, él profana su templo, él profana su religión, él blasfema a su Dios y precipita el holocausto del Armagedón, el cual acaba en el regreso de Jesucristo. Ahora, comenzando en el versículo 36, hay una división clara. Él nos es presentado al final del versículo 35. Hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Esa es la frase clave. Esto va a seguir hasta el tiempo del final. Hasta este punto la profecía ha tratado con la historia pasada. Ahora llegamos a una escena diferente. Historia futura, el tiempo del fin. Ahora, algunos comentaristas bíblicos y aquellos de ustedes que entran a las profundidades de estas cosas, les va a interesar esto, pero algunos comentaristas bíblicos quieren aplicar esto a algún punto histórico, quieren aplicar el resto del capítulo a Antíoco Epífanes o alguna otra personalidad, primordialmente Antíoco Epífanes es seleccionado, pero no quieren permitir la profecía en el futuro, entonces quieren amarrarlo a algún acontecimiento pasado, pero eso simplemente no funciona muy bien. Permítame sugerirle varias razones. En primer lugar, en el versículo 35, el tiempo del final es un término escatológico. Trata con las últimas cosas. En el versículo 40 comienza, pero al cabo del tiempo, refiriéndose al tiempo del final. Y ambos usos de esa frase indican un punto futuro de los últimos días. En segundo lugar, el espectro de la profecía va más allá simplemente de la era persa y griega. El ángel dijo esto en el capítulo 10, versículo 14. Ahora vengo para hacerte entender lo que vendrá sobre tu pueblo en los últimos días. Entonces, desde el comienzo mismo, la profecía se dijo que se iba a extender mucho más allá que tan solo tiempos persas y griegos. Además, podemos seguir con un detalle absolutamente minúsculo toda la profecía hasta el versículo 35. Pero después de eso, no tenemos datos históricos que puedan relacionarse con lo que sucede del versículo 36 al 45, ciertamente no en la vida de Antíoco Epífanes. Observe también en el versículo 36, dice, cerca del final del versículo, todo esto va a prosperar hasta que la indignación sea cumplida. Ahora, la indignación que debe ser cumplida de manera completa simplemente significa el derramamiento final de la ira de Dios y eso demanda los últimos días. De hecho, la indignación es casi un término sinónimo con la tribulación. Además, la descripción del gobernante en este pasaje, de manera absoluta, detalle a detalle, es un paralelo de otros relatos de las Escrituras del Anticristo. También, capítulo 12, versículo 1, nos dice que en ese tiempo Miguel se levantará y será un tiempo de aflicción como nunca jamás lo ha habido desde que hubo una nación inclusive hasta ese tiempo. En otras palabras, está por venir un tiempo que será peor que cualquier otro tiempo en la historia del hombre. Y el versículo 2 será seguido por la resurrección. Ahora, ese tiene que ser el tiempo final. Además, las últimas tres revelaciones en el libro de Daniel han cerrado con una palabra acerca del anticristo. Es apropiado que ésta siga ese mismo patrón. Únicamente quería que usted supiera que hay razones por las que interpretamos esto en relación con el anticristo. Y entonces, saltamos miles de años de historia hasta el gobernante mundial final. Tres cosas vamos a ver acerca de él en esta noche. Su naturaleza, su conflicto, su condenación. Si usted lee esto, podría haberse confundido por ello. Pero realmente no es tan difícil. Avancemos a lo largo de esto y veamos lo que dice. Primero, su naturaleza. ¿Cómo será él? Y ya hemos visto varias veces en Daniel, y Daniel edifica sobre el pasado. Y el rey simplemente lo llama el rey. Hará su voluntad y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ahora, la mayoría de los estudiantes bíblicos lo han llamado en este versículo el rey voluntarioso, el rey que hará según su voluntad. Este personaje en particular recibe varios títulos en la Biblia. En Daniel 7, él es llamado el cuerno pequeño. En Daniel 8, él es llamado el rey del semblante feroz, lo cual tiene que ver con su rostro feroz. En el capítulo 9, él es llamado el príncipe que vendrá. En 2 de Tesalonicenses 2, él es llamado el hombre de pecado y el hijo de perdición, lo cual es un término hebreo que significa que está condenado a destrucción. En Apocalipsis 13, él es llamado la bestia. Ahora, todos estos hacen referencia a la misma personalidad. Y aquí él es llamado el rey que hace según su voluntad, o el rey voluntarioso. Ahora, el ángel nos da varios hechos que indican su naturaleza. En primer lugar, su naturaleza es marcado por prerrogativa. Prerrogativa. En otras palabras, él ejerce la prerrogativa definitiva. Él toma todas las decisiones. Él hace según su voluntad. Él es un soberano absoluto. Él es un dictador absoluto. Él va a gobernar solo. Él va a gobernar con egoísmo total, obstinación total. Él va a gobernar con un enfoque centrado en sí mismo. Y tras bambalinas, moviéndolo todo esto, es Satanás mismo. Un escritor dijo que él vendrá al mundo con el bautismo del infierno. Él va a tener cooperación total por parte de los demonios. Él va a establecer una monarquía absoluta mundial, y sus credenciales para poder cumplirla serán su capacidad de hacer señales y milagros poderosos para engañar a la gente. Él literalmente gobierna el mundo. Y al gobernar al mundo, él se convierte en el protector de Israel, porque todo mundo quiere a Israel. Rusia, el este, el mundo árabe, aparentemente inclusive el sur, una coalición de África, y el occidente se convierte en su protector. ¿Es verdad que hay otros gobernantes? Apocalipsis 17 dice que hay 10 reyes, pero son reyes títere bajo este. Apocalipsis 13 dice que él tiene a un colega llamado el falso profeta, pero el falso profeta simplemente hace lo que él quiere. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de los reyes del sur que lo atacan? ¿Qué hay acerca del rey del norte que lo ataca? ¿Qué hay acerca del rey del este que lo ataca? Oh, sí, habrá una revolución que se estará fomentando en contra de su soberanía. Pero eso es únicamente después de que su soberanía es establecida. Entonces él tiene prerrogativa. Él toma todas las decisiones, él gobierna el mundo, todo hombre sobre el globo, para funcionar en la sociedad humana, según Apocalipsis 13, va a tener que tener su marca, la marca de la bestia. En segundo lugar, él se caracteriza no solo por prerrogativa, sino por soberbia. Él se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Ahora, Antíoco Epífanes fue soberbio. Él era un egomaníaco. Pero él nunca se engrandeció a sí mismo sobre todo Dios. De hecho, él adoró de manera muy religiosa a los dioses de los griegos, e inclusive trató de forzar a los judíos a hacer lo mismo. Pero el anticristo será absolutamente ateo, no religioso, engrandeciéndose a sí mismo sobre todo Dios. Pablo presenta este mismo punto en 2 de Tesalonicenses 2. Él dice, se opondrá y se exaltará a sí mismo sobre todo aquello que es llamado Dios o aquello que es adorado, de tal manera que como Dios se siente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. Ahora hay egoístas y hay egoístas, pero este hombre se sienta en el templo diciéndose a sí mismo que él es Dios y es el egoísta de todos los egoístas. Y por cierto, notará que dice, y se engrandecerá sobre todo Dios. Pablo dice que él se opone a todos los dioses y a toda forma de adoración. Y Pablo usa un participio. Él es el que se opone, o él es el adversario. El nombre mismo de Satanás se le atribuye a él. Y eso lo liga con el que está detrás de él. Él es el exaltador de sí mismo. De nuevo, en 2 de Tesalonicenses, Pablo usa un participio. Él es el que se exalta a sí mismo, y ese mismo verbo es usado dos veces en 2 de Corintios 12, en donde dice, engrandezca sobremanera. Él se exalta a sí mismo y se opone a sí mismo a cualquier otra forma de religión, a todo lo que se llama Dios, todo lo que es adorado, toda deidad, toda imagen, todo altar, todo toma un segundo lugar junto a él. O por un tiempo la Biblia nos dice que él tolerará la religión y después de pronto él simplemente la consumirá en su totalidad. Él devora, ¿no es cierto? La iglesia falsa en Apocalipsis 17, cuando la Biblia dice que él consume a la ramera, la iglesia falsa, él permite que Israel exista en su templo y después, repentinamente, a la mitad de la tribulación, él devasta el lugar, él vuelve a cometer la abominación desoladora y profana el templo y el pueblo santo y comienza a matarlos. Y antes de que él acabe, dos de cada tres judíos morirán. Entonces, él llega al lugar en donde él se coloca a sí mismo como el Dios de dioses, ahí en el templo, y habla grandes cosas. Y eso nos lleva a la tercera cosa. Él no solo es soberbio, él es profano. Dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Él es un blasfemo sin paralelos. Y en Apocalipsis capítulo 3 encontramos lo mismo. Él blasfemará en maneras que no tienen precedente. Estoy pensando en un par de versículos ahí, creo que es el versículo 5 y 6. Se le dio una boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y él abrió su boca para blasfemar en contra de Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y aquellos que moran en el cielo. Él es la boca misma del infierno. Él abre su boca y el infierno habla. Él es profano. Inclusive él trata de cambiar las leyes morales de Dios. Daniel 7:25 dice, él inclusive trata de cambiar los estándares que Dios ha establecido. Y por cierto, cuando dice que él hablará cosas maravillosas, ese es un participio muy interesante en el hebreo, que significa que él hablará cosas que son increíbles. En otras palabras, hay algo único aquí. Él será más blasfemo que cualquier otra persona. Su blasfemia será única para sí mismo. Él llegará tan lejos, él blasfemará a Dios a un grado de insolencia y un grado de exaltación personal, más allá de lo que cualquier persona jamás ha hecho. Supongo que podremos hacer la pregunta en este punto, ¿por qué Dios le permite hacerlo? ¿Por qué Dios lo tolera? Y la respuesta es porque es parte del proceso purificador de purificar al pueblo de Dios Israel. Y por cierto, Dios únicamente lo permite por un tiempo corto, dice en Apocalipsis 3, únicamente por 42 meses, realmente puede cumplir esto, únicamente por 3.5 años, simplemente la mitad de la tribulación, y dice al final del versículo 36 también, pero él prosperará únicamente hasta que sea consumada la ira, únicamente hasta que se acabe el desarrollo final de la ira de Dios. Dios coloca un límite de tiempo. Y la razón, de nuevo, lo digo, por la que Dios permite esto y permite una opresión así de los judíos, es porque esto, escúchenme, es porque esta opresión y blasfemia definitiva increíble por parte del anticristo es lo que finalmente lleva a Israel a la actitud apropiada en donde reconocerán a Jesucristo como su Mesías y se volverán a Él. Y la Biblia nos muestra que nada menos que esto hará eso. Versículo 37. No solo Él ejerce prerrogativa, soberbia y es profano, sino que el versículo 37 nos dice que es pervertido, que él es un pervertido. Y el ángel nos muestra tres cosas que normalmente los hombres estiman como algo preciado, las cuales son simplemente respuestas normales, naturales de la conducta humana, pero no para él. Él es pervertido en las áreas más básicas de conducta humana. En primer lugar, del Dios de sus padres no hará caso. Los dioses de sus padres, debe ser plural. Y la razón por la que sabemos que es plural dioses, porque el singular es usado dos veces en las siguientes pocas palabras. Y entonces, usando el plural, se está refiriendo en contraste a un dios, a muchos dioses. Él ni siquiera considera la religión tradicional, la adoración tradicional de sus padres. Ahora observe esto. Él no tiene una perspectiva apropiada de la familia. ¿Recuerda usted cuando Pablo dijo, en los postreros días los hombres no tendrán afecto natural? Y él usa un término griego que tiene que ver con amor familiar. En otras palabras, en los postreros días, en los últimos días, la familia se desmoronará, la familia se va a destruir, la gente ya no se va a preocupar por sus familias, no van a tener respeto hacia los padres, no van a tener respeto hacia su legado, no van a tener respeto hacia las tradiciones de sus padres, no van a tener respeto hacia las creencias que se les han transmitido. Este es ese tipo de hombre. Él no tiene respeto en absoluto, no tiene afecto natural, no tiene amor familiar hacia aquellos que fueron sus ancestros. Los hombres normalmente tienen una afinidad hacia los dioses de sus padres, un respeto hacia los dioses de sus padres, sus ancestros, algún sentido de respeto. No él. Él no tiene amor familiar normal. En segundo lugar, esto es muy interesante. Ni él respeta, ni él tiene interés del amor de las mujeres. Ahora, esta es una frase muy difícil de interpretar. Podría significar que él es un homosexual. Es muy posible que ese es el significado. Él no tiene un deseo normal hacia las mujeres. Él no tiene capacidad de amar a una mujer. Él no tiene interés en amar a una mujer. Algunas personas creen que significa que él no tiene nada de la gentileza, no tiene nada de la amabilidad. Él no valora nada de aquello con lo que las mujeres contribuyen a la sociedad y dan a sus hijos. Algunos otros comentaristas han pensado que significa que a él no le importa el Mesías, que el deseo de la mujer es una especie de título que las madres judías usaban para hablar del Mesías. En otras palabras, el deseo definitivo de una mujer judía era dar a luz al Mesías. Pero realmente creo que esa interpretación no es parte del contexto aquí. ¿Por qué se nos presentaría este elemento judío? No podemos distinguir al anticristo porque él no tiene deseo hacia el Mesías. Muchas personas no tienen eso. Creo que lo que está diciendo es que no tiene capacidad de tener afecto normal hacia una familia. Él no tiene la capacidad de tener afecto normal hacia una esposa, una madre, una hermana. Él es pervertido. Y en tercer lugar, él no considera a Dios alguno. Y usted no tiene que viajar muy lejos en este mundo para descubrir que la mayoría de la gente cree en Dios, en algún tipo de Dios. Simplemente véalos cuando se meten en problemas y vea si no lo creen. En todos lados del mundo los hombres inventan la religión, en todos lados, porque creen en lo sobrenatural. Este hombre no. Él es totalmente alguien que no es religioso. Esa es una perversión de una respuesta humana normal. Él no tiene amor familiar, él no tiene amor hacia las mujeres, él no tiene amor hacia Dios de ningún tipo. Él está pervertido. El mundo está listo para ese tipo de líder. El mundo está listo para ese tipo de líder. No le molestaría a nadie en la actualidad si un hombre no tuviera una relación normal con una familia. 50 años atrás, no lo habrían visto. No le molestaría a nadie en la actualidad si el hombre resultara ser un pervertido en su vida sexual. Leí un libro de texto que es usado en el sistema de escuelas públicas de Glendale para enseñar educación sexual. Presentan la homosexualidad como una alternativa. Todo el mundo es diferente. Todos tenemos diferentes narices y diferentes tipos de orejas. Y a todo el mundo le gustan diferentes tipos de sabores, de helados. Todo el mundo es diferente. El mundo está listo para eso. Y Dios no es importante en nuestra sociedad. ¿Recibiríamos un ateo? ¿Alguien que no cree? Especialmente si él pretendiera ser religioso. Estamos listos para esto. Entonces, él se caracteriza por prerrogativa, soberbia, por ser un profano y por perversión. En quinto lugar, por el poder. Él tendrá poder. Sobre todo se engrandecerá al final del 37. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacerlo? Versículo 38. Más honrará en su lugar. Literalmente en el hebreo, en su lugar. ¿Lugar de qué? Deseos humanos normales hacia la familia y las mujeres y Dios. En su lugar, él honrará al Dios de las fortalezas. Esa palabra hebrea es usada 6 veces en este capítulo. Versículo 1, versículo 7, versículo 10, versículo 19, versículo 31 y versículo 39. Y cada vez que se usa significa un lugar fuerte. Un lugar fuerte. Tiene que ver con poder militar. En lugar de afecto normal, él va a colocar una adoración pervertida de poder militar. Él adorará el poder. Capítulo 7, versículo 23 de Daniel, dice que cuando él venga, él devorará a la tierra entera. Esta forma cuarta y final del Imperio Romano devorará a la tierra entera, la va a pisar y la va a hacer añicos. Hombre, él va a tener poder. Esa es la razón por la que él puede magnificarse a sí mismo, sobre todo porque él va a tener poder militar. Sin duda alguna, él va a tener la intimidación de armas nucleares y lo demás que esté en existencia en ese entonces, guerra química o lo que sea. Él honrará al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. En otras palabras, todo lo que era de valor que sus padres le daban a sus deidades, todo lo que era de valor, lo colocaban a los pies de sus dioses. Entregaban su oro, su plata, sus piedras preciosas, sus cosas deseables, cosas preciadas a sus dioses. Pero él toma toda su plata, todo su oro, todas las piedras preciosas, todas las cosas deseables para construir una máquina de guerra. Un Dios que sus padres no conocieron, él va a honrar. Y es el Dios de las fortalezas. Y la guerra es cara, ¿no es cierto? Podría ser que él captura las riquezas del mundo para comprar su máquina de guerra. Versículo 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Y el Dios ajeno es el Dios de la guerra, la máquina de guerra. Y atacará las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Esto es muy interesante. Permítame leerle la traducción literal. A aquellos que lo reconozcan, él va a honrar mucho y va a hacer que gobiernen sobre muchos, concediéndoles tierra como recompensa. Él va a tomar la tierra y después, para asegurarse de que él mantenga el control de ella, a toda persona que lo honre, él les va a dar una parte grande de la tierra. Él va a dividir su botín. Él va a dar dos cosas: posiciones de liderazgo y posesiones de tierra. Él va a hacer que gobierne, en versículo 39, y dividirá la tierra para darles su recompensa. Entonces lo que él hace es que aquellos que él conquista los obliga con él mismo y de esta manera mantiene la lealtad de ellos. Este es el que va a gobernar el mundo. Y él lo va a dividir y se va a ver también: tú cooperas conmigo y te voy a dar el gobierno de tu tierra, te voy a dar algo de independencia, te voy a dar el territorio. Y él va a estar sentándose encima del montón entero. Hombre, es impresionante cuando usted piensa a dónde está tratando de llevarnos el comunismo en la actualidad, al lugar en donde de manera total controla al mundo entero. Y si usted cree que el comunismo es un sistema en el que se comparte todo, usted está mal. El comunismo es la dictadura definitiva. Entonces vemos su naturaleza. En segundo lugar, su conflicto. Versículo 40. Él va bien. Él está sentado en el montón, gobernando a todos. Probablemente estamos en los primeros 3.5 años de la tribulación, aunque es difícil identificar todas estas cosas en la profecía de Daniel. Y él está teniendo un gran tiempo dominando al mundo. En este punto él permite que la iglesia falsa exista. Él permite que Israel tenga ciertas libertades. Él protege a Israel. Él tiene al mundo bajo su dominio. Versículo 40, entonces el conflicto comienza. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves. Deténgase ahí. ¿Sabe lo que es eso? Esa es una revolución. Hasta ahora todo ha estado bien. Pero mantener unido a un imperio global tan grande es algo imposible. Inclusive el infierno no lo puede lograr. Inclusive el infierno no puede cooperar consigo mismo. Y el sistema infernal comienza a desintegrarse. El anticristo ha llegado de manera pacífica. Él quizás ha resuelto los problemas en el Medio Oriente. Él se ha convertido en el protector de Israel. Y después todo comienza a desmoronarse. Hay una rebelión. El tiempo del fin, creo yo, será durante la tribulación. Y conforme usted llega a la mitad de la tribulación, comienza a suceder. El rey del sur, algún ejército africano, más grande que tan solo Egipto, pero quizás involucre Egipto, una masa de gente entra. Me apresuro a añadir que poco a poco, parte por parte, poquito a poquito, con unas cuantas excepciones, África ha sido objeto de una conquista total. Y están uniendo las partes y ciertamente en el tiempo final, si quieren, ese lugar estratégico en particular de Israel, van a tener que involucrarse en la batalla. Entonces, esta gran confederación del sur empuja, y la palabra contenderá o empuje es una palabra que significa empujar como una cabra o atacar. Después dice el versículo 40, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Ahora, aquí hay una fuerza grande, masiva del norte, y son más poderosos que el sur. Observe Ezequiel 38, y únicamente le voy a dar esto rápidamente y vamos a concluir. Pero Ezequiel 38, y creo que usted va a ver esto como algo fascinante al ver cuán precisa es la profecía de Dios. Ezequiel 38 nos habla del ejército ruso que viene, el rey del norte, y nos dice varios detalles. Versículo 8, dice: después de muchos días serás visitado, esto es Israel, en los últimos años vendrás a la tierra. Ahora, cuando el rey del norte desciende, Israel ya estará en la tierra. El versículo 11 dice: no solo estarás en la tierra, sino que será una tierra de aldeas sin muros. La gente que esté reposando, que mora en seguridad sin muros o puertas. En otras palabras, Israel estará en la tierra y será un tiempo de paz. Así es en los primeros 3.5 años de la tribulación. El anticristo se convierte en el protector. Él hace un pacto, Daniel 9 dice eso, durante 7 años. Y él inicialmente les da paz. No construyen muro alguno, bajan sus defensas, son protegidos por este gran gobernante mundial. Están en la tierra el tiempo de paz. Versículo 16 nos dice que será, a la mitad del versículo, será en los postreros días. Muy bien. En los postreros días, cuando Israel está en la tierra, en un tiempo de paz, ¿qué va a suceder? De regreso al versículo 2 del 38. Pon tu rostro hacia Gog, la tierra de Magog, el principal de los príncipes de Mesec y Tubal. Nombra a lugares antiguos. Estos son importantes. Estos son nombres antiguos de gente que vivió en la parte norte de Mesopotamia y en la región de las montañas del Cáucaso, la cual es Rusia moderna. No hay duda alguna acerca del hecho de que este es el área rusa. Observe el versículo 6. Coloque en la esquina y a todas sus huestes la casa de Togarma del área del norte. Versículo 15. Saldrás de tu lugar de las partes del norte. Capítulo 39, versículo 2. Hará que subas de las partes del norte. La palabra hebrea aquí, escuche esto, es del norte extremo. No norte cercano, sino norte lejano. Esa distinción es hecha. El norte lejano de Israel solo es una cosa, Rusia. Y cuando Rusia viene, ella no vendrá sola. Versículo 5. Persia, ¿qué país es Persia? Irán. Kush, el cual es el nombre antiguo de Etiopía. Put, el cual parece ser Libia antigua. Y lo que nos dice es que estas son representantes de una alianza árabe. Algunas de las naciones árabes van a estar descontentas bajo el poder del anticristo y la alianza occidental, y se van a unir con Rusia y van a venir en contra de él en el Medio Oriente. Con carros, dice en el versículo 40, de regreso a Daniel 11, con carros, hombres de caballo, muchas naves. Claro que vendrán con una contraparte moderna, todas las fuerzas que tienen. Y él, ahora estamos hablando otra vez del anticristo y vamos a seguir esto hasta el final. Y él entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿Qué está diciendo eso? El anticristo gana. Un sexto de ellos quedarán, eso es todo. Se retirarán de regreso al norte. Esto es la historia. Simplemente no ha sucedido, pero sucederá. Y después de que él pasa, versículo 41, observe esto, habiendo derrotado al rey del sur y derrotado al rey del norte, el ejército africano y el ejército ruso y sus aliados árabes, entrará a la tierra gloriosa. ¿Qué es eso? Eso es Israel. Eso es Israel. Y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Esto es tan impresionante. ¿Por qué el Señor mete eso ahí? Simplemente porque Dios es tan preciso. Cuando el anticristo gane esta batalla grande, va a aplastar al ejército ruso, y creo que va a tener que preguntarse cómo es que esto sucedió, porque en Ezequiel 38 parece como si Dios lo hace en el 39. Después él va a devastar al sur, y él de hecho va a ir al sur, versículo 42, en la tierra de Egipto, y esa área, después de su victoria. Pero él no le va a hacer nada a Edom, Moab, ni Amón. ¿Quieres saber algo? Edom, Moab y Amón está al sureste de Israel. Egipto y el ejército africano vienen del suroeste. Él va a estar ocupado en el suroeste y no se va a molestar con el sureste. Y francamente, Edom, Amón y Moab unidos no tienen mucho con qué molestarse. Muchos camellos y unas cuantas personas beduinas corriendo por todos lados en el desierto. Pero Dios simplemente le da a usted los puntos específicos. Él va al suroeste, entonces él deja al sureste solo, versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Él no solo aplasta al ejército del sur, al ejército del norte, sino a todos esos árabes que se involucraron también con el norte. ¿Sabe una cosa? Él es el amo del mundo en este tiempo. Él ha pasado su primer gran prueba revolucionaria. Y ahora él realmente comienza a sentir el poder. Es algo así como que tiene hambre de sangre. Y entonces él sale. Y yo creo que es en este momento que él realmente comienza a chocar contra las instituciones que existen. Yo creo que ahora es muy probable que él consume a la iglesia falsa y devora a la ramera, y él comienza a entrar a Israel. Él llama al mundo entero a adorarlo. Él invalida toda la religión falsa. Él se establece a sí mismo como Dios. Él no va a tolerar a ningún otro rey, a ningún otro Dios y a ninguna otra religión. Él gobernará en supremacía absoluta. Y todos los aliados de Rusia están siguiéndolo. O literalmente en el hebreo están en su tren, están siguiéndolo. ¿Y sabe usted lo que sucede en este momento preciso? Apocalipsis 6 al 18 comienza a llevarse a cabo. Y Dios comienza a derramar su ira. ¿Y sabe usted lo que sucede? Siete sellos son abiertos, siete trompetas son tocadas, siete copas son derramadas. La ira de Dios sobre la tierra. Todo explota en este punto. Entienda el panorama. Versículo 43, Él está sentado ahí, Él tiene todo bajo control. Él ha profanado el templo, Él ha devorado a toda religión. Él es Dios. Y después algo sucede en el versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el norte? Bueno, yo creo que probablemente van a regresar. Se van a reagrupar. Versículo 44. Y saldrá con gran ira el anticristo para destruir y matar a muchos. ¿Sabe lo que sucede? Él vuelve a ganar. Después de todo, él tiene a Satanás de su lado y la mayor parte del infierno está cooperando. Y versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, el mar Mediterráneo y el mar Muerto, los mares que le serían conocidos a Daniel, pero entre los mares y el monte glorioso. ¿Y qué monte está entre esos dos mares? Es Sion, el lugar del templo, la ciudad de Dios. Él establece un templo y se levanta a sí mismo como Dios. Y Él ha ganado dos victorias grandes. Y ahora, creo yo, estamos cerca del fin de la tribulación. Para este tiempo Israel está devastado. En estas batallas Israel ha sido aplastada. Dos de cada tres están muertos. ¿Se acabó? ¿Es esa la manera en la que la historia termina? Observe el final del versículo 45, el tercer punto, su condenación. Más. Me gusta esa palabra. ¿No le gusta a usted? Más. Él llegará a su fin. Y no tendrá quien le ayude. Eso es lo único que dice. ¿Quiere saber cómo sucede? ¿Cómo llega a su fin? Le voy a decir cómo sucede. Tan pronto como él termine con su parte del Armagedón y el baño de sangre en el que él es victorioso, la Biblia dice en Apocalipsis 19 que Jesucristo sale del cielo con una espada saliendo de su boca. Y la Biblia dice que él será matado con la espada que sale de la boca de Jesucristo. Como puede ver, él no es adversario alguno cuando él se enfrenta al verdadero Rey de Dios. Él pudo haber sido un adversario formidable para el Rey del Norte, el Rey del Sur y el Rey del Este, pero él no es adversario alguno para el Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que le sucede a Israel en todo esto? Israel está en el punto más profundo de tristeza, el punto más profundo de sufrimiento, el punto más profundo de humillación en toda su historia, y es en este punto mismo que mirarán a aquel a quien traspasaron y son redimidos. Yo creo que ya han tenido a sus 144,000 judíos especiales dándoles el mensaje a lo largo de estos 3.5 años y finalmente lo oyen. Cierro con esto. Tres lecciones principales. Por cierto, si quieres saber lo que sucede después de que Cristo viene, regrese la semana próxima. Ese es el capítulo 12. Esa es la mejor parte. Pero escuche. Tres lecciones grandes. Ahora escúchelas. Número uno, Dios controla todo. ¿No es eso maravilloso? Todo. Toda la historia. Bajo el control de Dios, todo detalle, todo gobernante, Asuero, Alejandro, Antíoco el Grande, Antíoco Epífanes, todo mundo en medio de ellos, Anticristo, todos cumpliendo su voluntad, dentro del marco del plan de Él. Y quiero decirle algo, es algo confortante saber que la historia es la historia de Él, que todo esto está en sus manos. Yo ni siquiera me preocupo por ello. Un poeta desconocido escribió: me encantan estas palabras. Los caminos de mi Padre pueden dar vueltas y girar. Mi corazón puede palpitar y dolerse, pero en mi corazón estoy contento porque sé que Él no comete errores. Mis planes que valoro Pueden desviarse mis esperanzas, pueden desvanecerse, pero todavía confío en que mi Señor guía, porque Él conoce su camino. Aunque la noche sea oscura y pueda parecer como que el día nunca llegará, clavo mi fe, mi todo en Él, Él no comete errores. Hay tanto ahora que no puedo ver. Mi vista es demasiado oscura, pero venga lo que venga, simplemente confiaré y lo dejaré todo con Él. Porque paso a paso el rocío se levantará y Él lo hará claro. Aunque todo el camino me parezca oscuro, Él no comete errores. La segunda gran lección, no solo que Dios controla la historia, y me encanta esta, sino que Dios purificará a su pueblo Israel. Viene un día para Israel. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo el Señor en Lucas, levantad vuestras cabezas, porque ¿qué? Vuestra redención está cerca. Tercera lección. Número uno, Dios controla todo. Número dos, Dios va a purificar y redimir a su pueblo. Número tres, el mundo terminará en un holocausto, pero Cristo triunfará sobre eso y todo estará bien para siempre para los santos de Dios. ¿Está usted agradecido? Robert Louis Stevenson escribió esta historia y cierro con ella. Hubo un barco en un mar violento y tormentoso. El barco fue llevado contra las rocas. En cualquier momento podía ser despedazado. Los pasajeros en el barco estaban aterrorizados, enfrentando la muerte inevitable. En la agonía de ese momento, uno de los hombres dijo, «Voy a acercarme al capitán y voy a ver al capitán». Él subió y subió y subió y llegó a donde estaba el capitán. Y ahí encontró al capitán encadenado a su lugar, con sus manos en el volante, girando poco a poco, alejándose de las rocas y saliendo a las profundidades de un mar abierto. Robert Louis Stevenson escribió que cuando el capitán vio al intruso y vio su rostro aterrorizado, blanco, el capitán lo vio y sonrió. El hombre se volteó, dijo Stevenson, regresó a cubierta abajo y gritó, «¡Todo está bien! ¡Todo está bien!». Vi el rostro del capitán y él sonrió. Y usted sabe eso, ¿no es cierto? Usted ha visto el rostro del capitán y él sonrió. Para aquellos de nosotros que conocemos y amamos al Señor Jesucristo, hay una eternidad gozosa por delante. Espero que usted lo conozca. Simplemente antes de que oremos, quiero pedirle que examine su corazón. No puedo predicar un mensaje como este y expresar en palabras el sentido tremendo de asombro que tengo por saber que Dios ha escrito la historia antes de que suceda. Es inevitable. Al mismo tiempo, el sentido tremendo de que tantas personas se irán de esto sin conocer a Cristo y terminarán pereciendo para siempre. Simplemente espero que usted conozca a Cristo. Si no es así, en este momento, en su corazón, en el silencio de este momento, confiese su pecado e invite a Jesucristo. Haga eso en este momento. Conocer lo que conozco acerca de la dirección en la que la historia va a ir y el plan alternativo de Dios, no hay opción sino escoger la vida en Cristo. Escoja eso ahora. No se vaya sin hacer los compromisos correctos. Padre, te damos tantas gracias por esta tarde maravillosa. Hemos compartido la maravilla de la música y el mensaje de tu palabra. Padre, ayúdanos a poder mantener ese equilibrio de conocer la inevitabilidad del desastre en nuestro mundo, sin embargo, pelear por cada oportunidad por rescatar a los hombres antes de que sea demasiado tarde. Lleva al cuarto de oración a aquellos a quienes tú quieres que vengan, y te daremos gracias en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.